Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al día sábado, abril 4. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y esta es la lección número 235. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice lo siguiente: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En nuestra marcha espiritual, nosotros deseamos tener lo máximo y lo mejor que Cristo ha preparado para nosotros, para su gloria y su honra. Esto lo tenemos que tener en mente a medida que avanzamos espiritualmente. Como embajadores, tenemos el privilegio extraordinario de tener esta información que es para todos los tiempos. Solamente la obtenemos a través de nuestro libre albedrío, con nuestra voluntad. Dios está listo para darnos la información y ha preparado a personas que la pueden dar para que nosotros crezcamos y tengamos todo el consejo divino. Con esto entonces vamos al trono de la gracia, primero que todo para hacer uso de la provisión divina de la confesión, que es solamente para la familia real de Dios. Y después de hacer eso, iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Quiero iniciar con el Salmo 91 debido a la pandemia. Nosotros estamos bajo el plan de Dios. No tenemos a qué temerle. Ya esto lo vio el Señor en la eternidad pasada y ya para nosotros hizo todas las provisiones habidas y por haber para que nosotros pasemos exitosamente por esta prueba. Entonces, Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Fíjense que comienza con el Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Versículo 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Y el versículo 6, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio de ti. Aunque caigan 1,000 a tu lado o 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Esta es una de las 7,000 promesas que tenemos en la Biblia. Ustedes, al conocerla y hacen de ustedes esta promesa, pues es de ustedes. Nadie te la puede quitar. Pues bien, ahora seguimos con nuestro estudio, pues, del libro de Deuteronomio. Y estamos viendo el asunto de los jueces, la justicia, la religión y el Estado y la pena capital. Y los versículos que estamos abordando son los 2 al 7 del capítulo 17. Y la semana pasada les comenté que en lo que concierne a la justicia final, nuestro Señor Jesucristo mismo va a ser el juez de la historia. O sea que todos los juicios, a la final, llegan a ser los juicios de Dios. Nadie se le escapa. Y antes de afinar la clase anterior, les anticipé las 3 etapas históricas donde ustedes pueden rastrear este asunto que a la final Jesucristo juzga a la historia. La primera es la primera que se encuentra en el Edén, la primera etapa. Y en Génesis 2:17 y en Génesis 3 del 9 al 19 tenemos la primera demostración física e histórica de Dios juzgando. Él fue el que le advirtió al hombre que era su opción, que si tanto el hombre como la mujer comían del fruto prohibido, morirían. Y comieron, y las consecuencias al hacerlo fue que murieron espiritualmente. O sea, ahí tenemos el asunto de la selección y sus consecuencias. El hombre es quien tiene que ajustarse a la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es inmutable. porque Dios es Dios y Él no va a cambiar por nosotros. En esa oportunidad les di a Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Después de esa desobediencia viene la gran maldición que se encuentra en Génesis 3:9-19, que se las di en su totalidad la semana pasada. Ahí la tienen si gustan buscarla. Número 2. Después viene el juicio histórico de la civilización antes del diluvio. Y ese se encuentra en Génesis 6:5-6. Y dice lo siguiente. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de ellos, de los pensamientos de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Ya les comenté que hacer el mal se tiene que ver con la política del sistema cósmico, de la maldad. La maldad es la política del sistema cósmico. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. También vimos a Judas 15. Y como les dije la semana pasada, toda la civilización entre Adán y Noé se echó a perder. Casi llega a una anarquía total. Y durante el periodo de esos siglos ubicados entre Adán y Noé, no había un Estado, no había gobierno, señoras y señores, no había una autoridad legal para quitar la vida. Sí habían anarquistas, malhechores y criminales, habían homicidios, sí, pero eso no constituía un sistema legal para quitar la vida, la cual es necesaria para restringir la maldad. Y el tercer ejemplo que les doy del juicio divino en la historia es cuando llegamos al juicio de la civilización después del diluvio en Génesis 9:5-6. Y Génesis 9:5-6 nos dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano, de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí vemos que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Posteriormente, después de la caída de Adán, somos hechos a la imagen del hombre, pero la imagen de Dios continúa siendo parte de nuestra alma. Entonces, este es un momento histórico importante, debido a que en este momento Dios delega algunos juicios al hombre. Y más adelante vamos a ver eso, claro está. O sea que el asunto es el siguiente. Cuando tal estándar es negado, entonces nos encontramos con una realidad tal como el de los juicios de Nuremberg, que les expliqué cuidadosamente. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué podemos hacer con los abogados nazis que dicen que no puedes condenar a mi cliente de homicidio porque él estaba siguiendo nuestras órdenes emitidas legalmente bajo nuestro mando? ¿Verdad? Pues en los juicios de Nuremberg esa fue la defensa. Y ningún juez americano puede inventar una ley americana para aplicársela a un soldado alemán. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? A ustedes le di la cita de un juez, el juez Jackson, que era el fiscal principal de los juicios de Nuremberg, y él entró y dijo que necesitamos una ley que no fuera ni transitoria ni provincial. De otra manera, pues, no podemos juzgar. Entonces, la segunda conexión es que la ley condena a la conciencia del pecado y de esa manera requiere una fuente eficaz de perdón. ¿Oyeron eso? Requiere una fuente eficaz de perdón. Ahora, yo no estoy argumentando que el perdón tiene que venir a través de las cortes. Estoy argumentando que el perdón tiene que existir en algún lugar. Y ocurría que por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los capellanes jugaban un papel muy importante en el sistema judicial norteamericano. ¿Por qué? Porque ellos preparaban a las personas a morir. Y ese era uno de los oficios que tenían los capellanes en las cárceles. Y hoy en día nosotros ni siquiera pensamos en algo parecido. Fíjense a lo que hemos llegado. O sea que las normas se han ido hacia abajo. Pero les quiero dar una cita para poder referenciarla posteriormente, pues, y enseñarles lo que sucede cuando el Evangelio no está disponible. El Evangelio es lo que estamos escuchando en estos momentos. El Evangelio se escucha primero que todo con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero eso es la buena nueva, pero sigue siendo buena nueva toda la información bíblica para nuestra edificación. Pero va a llegar un momento en que no va a estar disponible. Fíjense lo que está ocurriendo el día de hoy bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Con este asunto de esta pandemia, la Organización Mundial de Salud causa que todos los países y todos los pueblos, sobre todo Norteamérica, cierren sus puertas y que no se puedan unir las personas en una iglesia para explicar las buenas nuevas. Claro está que hoy en día tenemos esto de la computadora y del internet y estas clases virtuales que las podemos dar todavía. Va a llegar un momento que ni eso lo vamos a poder hacer, señores. Por eso ese es el momento para crecer y para hacerse de la palabra de Dios mientras esté disponible. Esto, miren, ustedes se van a dar cuenta de que lo que estamos estudiando en estos momentos no es asunto de venir una sola vez a la iglesia y de esa manera vas a atender todo. No, esto se edifica, es información sobre información para poder llegar a ver toda la imagen completa de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ese es el proceso de la madurez espiritual. Yo se los he explicado a ustedes anteriormente como los píxeles de una televisión que van formando la imagen de Cristo. Nosotros somos sus embajadores y tenemos que estar enterados de lo que ocurre, señoras y señores, para poder dar este evangelio y saber qué es lo que está pasando. No para entrar en pánico, ni mucho menos, porque nosotros sabemos a quién representamos y de quién vinimos. El asunto es para que veamos la importancia que tiene el evangelio de la salvación, porque esto está ocurriendo velozmente y los ojos del entendimiento de las personas están siendo cauterizados por el sistema cósmico para que no les brille el evangelio de la salvación. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de esta información para descubrir lo que está ocurriendo enfrente de los ojos de las personas que no lo saben, porque no tienen el equipo para hacerlo o han sido cegados. ¿Me explico? Entonces es importantísimo que nosotros mantengamos nuestra fidelidad en lo que concierne a aprender la palabra de Dios. Esto no es una religión. Vuelvo y se lo repito, nosotros estamos aquí representando a el reino de Dios, al reino de la luz. Y de la manera que lo hacemos es entendiendo, conociendo, creciendo, para que esa información quede grabada en nuestros corazones y de esa manera pueda fluir de nosotros como ríos de agua viva, señoras y señores. Pues bien, yo en este momento les quiero dar una cita, entonces, para poder referenciarla posteriormente y enseñarles lo que sucede cuando el evangelio no está disponible, cuando las personas se tienen que enfrentar con cosas difíciles de la ley. Ahora, debido a que todos nosotros somos pecadores, nosotros vamos a violar la ley. Todos nosotros vamos a violar algún tipo de ley. Fíjense que hay una cosa difícil porque hoy en día, por ejemplo, aquí en Texas, en Houston, por medio del gobernador, está diciendo que no se pueden congregar más de 10 personas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay una ley que está siendo lanzada. Nosotros tenemos que ver de qué se trata todo esto. Pues bien, ¿qué podemos hacer con eso, con el asunto de la ley? Especialmente cuando existe un colapso en el orden moral. Lo que sucede inevitablemente es que las leyes son ajustadas y sus estándares son disminuidos. Y unos cuantos años atrás, pues, a ese tema en particular, fue al que se dirigió el senador demócrata Patrick Moynihan en un artículo muy famoso en la revista titulada Un Americano Erudito, que de paso fue un escándalo para muchas personas. Este es un hombre brillante, que de paso es católico romano, pues su artículo titulado Definiendo a la desviación como decadencia. Cuando habla de la desviación, está hablando de la curva de desviación. Esa curva de desviación se le conoce como la desviación típica. Lo que está hablando es que las normas han ido decayendo en tal forma que ahora esa desviación se constituye como algo que podemos decirle que es decadencia. El asunto es que cuando hay una sociedad que colapsa, la definición de lo que se espera que sea un buen comportamiento es reducida al mínimo común denominador. Y el motivo por el cual se tiene que hacer eso, que se tienen que bajar las expectativas de la moralidad y de la ética, se debe a que es imposible pelear con todas las personas que constituyen una sociedad democrática. Porque toda la sociedad está decayendo. De manera que este señor Monihan señala que la ley va a disminuir sus estándares y que no puede mantenerse a un nivel alto debido a que toda la sociedad está derrumbándose moralmente. Y a eso le llama definiendo a la desviación como decadencia. Pues bien, él redefine lo que antes se definía como una desviación típica dentro de una sociedad. O sea, las normas eran altas dentro de la sociedad norteamericana. Ahora han bajado tremendamente y se acepta todo tipo de cosas que van en contra de la nación, que destruyen a la nación. Específicamente, él menciona un estilo de vida alterno. Eso de hace 20 años, señoras y señores. O sea, más de 2 décadas atrás. Y dice, deliberadamente, fíjense en esto, deliberadamente los crímenes violentos no se reportan. Y los enfermos mentales los echan a las calles. ¿Okay? Muy interesante, porque ahora no pueden, si tú no reportas estas cosas y no saben quiénes son los enfermos mentales, entonces, aparentemente, lo que reportas parece muy bonito. Pero en realidad, de verdad, hay una destrucción que se va amplificando. Todo eso que les digo ha estado sucediendo por más de 20 años en nuestra sociedad. Y ocurre simplemente porque las personas no pueden contender con esa decadencia. Y por eso la manera en que manejan ese asunto, sobre todo los políticos, porque recuérdense que los políticos quieren ganar votos. Entonces ellos tienen que utilizar ciertos subterfugios para que las cosas se vean bien. Todas estas cosas han pasado durante sus gobiernos. Entonces, si quieren ser reelegidos, ellos quieren mantener eso a un nivel bajo. Entonces, la manera en que manejan ese asunto es obteniendo mejores estadísticas. Y obtienen mejores estadísticas simplemente ignorando las cosas que suceden. Y eso es lo que queremos decir. Que aparentemente las cosas van bien, pero en realidad los problemas de la sociedad no se reportan. Y eso produce resultados que no están de acuerdo con la realidad. Son resultados embellecidos, señoras y señores. Entonces, claro está que vienen pasando como una sociedad virtual. La verdad no se puede ver porque están tapando la verdad. Ahora, cuando una sociedad no puede contender con la convicción del pecado que viene de una aplicación apropiada pues a los estándares de rectitud, entonces la sociedad tiene que hacer algo diferente. Y lo que hacen es lo mismo que hicieron los fariseos en los días de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber legalismo. Pero ese legalismo es superficial. Todo el legalismo es superficial. ¿Se recuerdan de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de odiar a tu hermano? Pues lo que dijo es, si odias a tu hermano, has cometido homicidio. Ese es el estándar. Así es la ley. Está hablando de algo grande. ¿Por qué? Porque es conocido que los crímenes vienen por odio. ¿Okay? O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? De paso, eso lo dijo en 1 Juan 3:15. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Él estaba llegando al corazón de la ley mosaica. Pero debido a que los fariseos no caminaban con el Señor, ellos no tenían el poder para vivir lo que le podemos llamar la vida cristiana o piadosa. Claro está, porque en esa época no había vida cristiana, sino era la piedad de mantener la ley mosaica que tenía los principios divinos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, yo no soy culpable del séptimo mandamiento, del quebrantamiento del séptimo mandamiento, a menos de que yo haya asesinado a alguien y haya sido encontrado culpable. Claro está, señoras y señores, que eso no era el espíritu de la ley. Pero ellos no podían vivir por el espíritu de la ley porque no lo conocían. O sea que ellos bajaron la desviación típica, o sea, la curva de la campana la bajaron para poder tener lo suyo. O sea, a la definición del homicidio, ellos la bajaron hasta el punto de que una persona ni siquiera violaba el séptimo mandamiento, a menos de que en realidad hubiera sido llevado a una corte y hubiera sido pasado para el proceso, primero que todo, el proceso judicial, y encontrado culpable. De eso se trata el legalismo, ¿se dan cuenta? El legalismo parece ser rígido, pero en realidad es superficial. Llega a ser la tribalización de las normas justas de Dios bajo la presión de la disconformidad. Les dejo saber esto porque nosotros conocemos a personas que son legalistas. Son personas que son vacías. Porque no tienen el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ellos aplican ciertas cosas que ellos pueden manejar con otras personas, como lo hacen los fariseos, ¿verdad? Porque no pueden aplicar el corazón de la ley, que es amar a Dios. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo. Y con las herramientas que nosotros obtenemos por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos ver lo que ocurre en una nación. Nosotros podemos ver las desviaciones y la decadencia que ocurren sin la palabra de Dios. Y esto nos permite ver hacia dónde se dirige un país. Muy fácil. Cuando la mayor parte de los países llegan a estar bajo este sistema de no conformismo, que es el sistema cósmico que no se quiere adaptar a las normas divinas, siempre lo ha sido el sistema cósmico, esa es la característica del sistema cósmico, que no se quiere conformar a las leyes divinas, ¿verdad? Entonces cuando eso ocurre, Dios tiene que juzgar no solamente a las naciones, sino a todo el globo terráqueo. Y una vez que nuestro Señor se lleve a la iglesia, en el rapto de la iglesia, el juicio divino va a ser promulgado en la faz de la tierra con lo que nosotros conocemos como el día terrible del Señor. Y me refiero a la tribulación. Él va a permitir que el sistema cósmico mismo produzca la gran destrucción en la faz de la tierra y ellos a la vez van a ser juzgados por Dios Todopoderoso. Pues bien, ya hemos visto esa parte y ahora les tengo una tercera cita. Y esta cita proviene de la Constitución norteamericana. Y les estoy citando esto no porque estoy degradando a la Constitución, sino lo que estoy diciendo simplemente es que los Estados Unidos no es una teocracia. Los Estados Unidos no es una teocracia. En una teocracia, para hacerles memoria, Dios entra en un pacto o en un contrato con una nación. Y solamente existe una nación en la historia humana que ha tenido ese contrato con Dios. Y me refiero a Israel. Pero aquí, en esta hermosa nación, nosotros creemos en el excepcionalismo americano. Pero nada de eso se escucha hoy en día. Fíjense que hoy en día ustedes en la televisión lo que escuchan es rayos y centellas en contra de los Estados Unidos. Todo el mundo está tratando de socavar a todas las personas y esto es algo que antes no se escuchaba de la manera en que se está escuchando el día de hoy. Y eso se debe a que cuando esta nación se forma, inicialmente teníamos una cantidad de ideas bíblicas. Esas ideas bíblicas encontraron a esta imagen política. O sea, que formaron esa imagen. Por ejemplo, la idea de que nosotros somos una democracia. Fíjense en esto. Nosotros somos una república, nosotros no somos una democracia. Hay una diferencia. Ahora, ¿ustedes saben de dónde salió esto? ¿De dónde salió este asunto de que somos una democracia? ¿Okay? ¿O de dónde sale el asunto de que nosotros somos una república? Bueno, esto salió de las iglesias congregacionales. Salió de las iglesias en la colonia. Cuando inicialmente se coloniza este país, en las colonias norteamericanas tenían estas iglesias congregacionales. ¿Y cuál es el estándar de referencia en la iglesia? Bueno, en esa época era la Biblia. O sea que nosotros tenemos a un pastor, los católicos tienen un sacerdote, pero nosotros tenemos un pastor en el protestantismo, como le denominan ellos, Nosotros tenemos diáconos, pero el pastor y los diáconos a la final no son la autoridad. No, la autoridad es la Biblia. Nuestra creencia doctrinal es el tema. Siempre ha sido así. No es el pastor, es la palabra de Dios. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver el paralelo con una república. ¿Sí se dan cuenta? No con una democracia, con una república. ¿Qué fue lo que hicieron los colonizadores? Bueno, debido a que querían tener estabilidad, ellos se dieron cuenta de que no podían invertir todo el poder en el presidente, o en el Congreso, o en las Cortes. Y llegaron a la resolución de que necesitaban un estándar, y por eso escriben la Constitución norteamericana. Y si ustedes piensan en el asunto, la Constitución norteamericana es casi paralela a la Biblia en una iglesia congregacional. O sea que estas ideas se difunden, señoras y señores. Sin embargo, cuando esta nación se desarrolla, no existía una cristiandad pura. Nunca ha existido. Teníamos diferentes sectas dentro de la cristiandad. Teníamos judíos, teníamos escépticos, teníamos a los que pensaban como Thomas Paine. Yo sé que algunos de ustedes conocen la historia norteamericana. Les voy a dar un poquito acerca de la historia norteamericana. Este señor Thomas Paine nació en Norfolk en el año 1737, nació el 29 de enero y falleció en Nueva York el 8 de julio de 1809. Este señor fue un político, un escritor, un filósofo intelectual y radical y revolucionario. Fíjense ustedes, estadounidense pues, era de origen inglés. Él fue el promotor del liberalismo y de la democracia. Y es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Ahora, en su trasfondo, vemos que en el año 1789 visitó a Francia y ahí vivió durante casi toda la década siguiente, o sea, todos 10 años allá en Francia, donde se vio envuelto profundamente pues, en los primeros años de la Revolución Francesa. Entonces, él acarrea ese pensamiento europeo, lo trae aquí a los Estados Unidos y posteriormente, pues, esta persona tiene una gran influencia dentro de los Estados Unidos. Pero lo que les estoy diciendo es que aquí no existía una cristiandad pura. Siempre habían personas que habían pues, diferentes sectas dentro de la misma cristiandad y habían puntos de vista diferentes. Habían personas escépticas y personas que pensaban como este hombre. Y además de estas personas también habían ateos, como siempre los han habido. Y todo tipo de personas pues, que constituían el inicio. Pues, de todas maneras, escribe en la Constitución de una forma que acomodaba los intereses fuertes del momento, cuando se escribe la Constitución. Y en el artículo sexto, del cual les cito, porque es importante, este artículo sexto es la sección de la Constitución norteamericana que tiene que ver con la autoridad final de la ley. Y ese artículo 6 es el que dice que cuando el Congreso y el presidente aprueban un tratado, ese tratado llega a ser igual a nuestra nación como la Constitución norteamericana. Y ese es el motivo por el cual es muy, pero muy importante cuando ustedes oigan que vamos a hacer un tratado, porque un tratado se encuentra al mismo nivel que el artículo 6 de la Constitución norteamericana. Entonces hay una puerta abierta. El artículo 6 de la Constitución, en la sección 3, se dirige al tema de las calificaciones o requisitos para la oficina pública, para una persona que pueda tener oficina pública dentro del gobierno norteamericano. Y es muy parecido a lo que nosotros tenemos en Deuteronomio 16. Se las quiero leer una porción de la misma. Fíjense lo que nos dice. Aquí tiene la traducción del escrito original. Los senadores y representantes antes mencionados y los miembros de las diversas legislaturas estatales y todos los oficiales ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos estados, serán obligados bajo juramento o afirmación a apoyar esta Constitución. Pues bien, esto aplica tanto a nivel estatal como federal. Pues bien, este es el motivo por el cual cuando nosotros aplicamos a Romanos 13 en el púlpito, Romanos 13 puede ser interpretado con diciendo que todo lo que digan las cortes es correcto, porque el tema aquí es qué es lo que dice la Constitución. ¿Se dan cuenta? No es lo que dice la ley, sino es lo que dice la Constitución, que es el motor de todas las cosas. Ahora permíteme decirle algo más. Cuando una persona entra en el ejército, esa persona hace un juramento de mantener no al presidente de la República, ni al Congreso, ni a la Corte Suprema, sino a la Constitución norteamericana. Y ese es el tema. Y eso es lo que está, se ha olvidado pues en todos los debates. Ese es el asunto. Eso es lo que ha sido olvidado en todo el debate. Ese es el motivo por el cual la Constitución llega a ser el punto de controversia. Lo que dice es, serán obligados bajo juramento o afirmación a apoyar esta Constitución. Y después tenemos el compromiso que fue escrito en el artículo 6. Y aquí viene el compromiso que causa el problema. Y dice lo siguiente, pero jamás ningún examen religioso será requerido como parte de la calificación a cualquier oficina o cargo político bajo los Estados Unidos. ¿Vieron eso? Ahora, esto tiene que ser interpretado en la época en que fue escrito, al igual que la Biblia, ¿verdad? En esa época parecía ser como algo maravilloso, debido a que habían experimentado problemas de esa índole en el siglo XVI. Pues, porque en Europa, donde los llamados cristianos mataban a los cristianos de otras denominaciones, o sea que era un desastre. Y para ellos, a ellos les pareció una decisión sabia. El problema que tiene esa cláusula, de que jamás ningún examen religioso será requerido, ha llegado a ser la puerta abierta para cualquier cosa. Ese es el dilema con cualquier, con el cual pues nosotros nos enfrentamos el día de hoy. Entonces, de nuevo les quiero decir que solamente existen tres maneras en las cuales podemos resolver el problema. De nuevo, estamos haciendo esto porque esta es la conexión legal y religiosa de los versículos 21, 22, el capítulo 16 y 17, versículo 1. Del por qué se encuentra ahí este asunto. Porque Dios dice que hay una conexión y nosotros debemos tener algo ortodoxo para apoyar la rectitud que hace el juez, que el juez funcione. Y para que eso ocurra existen solamente tres maneras de resolver el problema. Señoras y señores, aquí en los Estados Unidos existen tres maneras de resolver el problema. Y se los voy a decir, porque lo que pasa es que nosotros muchas veces no pensamos en estas cosas porque estamos tan ocupados pues en nuestros quehaceres cotidianos. Pero al ver nosotros como embajadores de Cristo esta información, nosotros nos damos cuenta exactamente lo que está ocurriendo. Sí, tenemos una idea global de lo que está pasando, pero cuando nosotros entramos al meollo del asunto, nos damos cuenta de que aquí hay una pérdida de libertades que ha sido ocasionada por la falta del conocimiento del pueblo de Dios. Y que a medida que el pueblo de Dios se retira de la palabra de Dios, el pueblo es destruido. Y fíjense a dónde nos estamos acercando. Hemos llegado a tal punto de que en estos momentos nosotros tenemos algo gravísimo. Con este asunto de la pandemia, fíjense que las libertades que se basan en la Constitución norteamericana están siendo eliminadas. Ahora hay ciudades que ponen leyes que le dicen a la persona que no puede salir, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Y si lo hace, va a ser multado. Eso es un asalto en contra de la Constitución norteamericana. Este país no es una tiranía. Esto se lleva por leyes. Pero ustedes pueden ver que poco a poco en diferentes lugares aparece que estos alcaldes o estos gobernadores quieren hacer que las personas hagan lo que ellos dicen bajo pena de multa o de cárcel. Hasta eso hemos llegado en los Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes, pues, tienen poco tiempo aquí en los Estados Unidos y que para ustedes es algo natural, pues, porque los países de proveniencia siempre han hecho eso, porque nosotros hemos venido de países donde los líderes son los que mandan y los que cambian las leyes y los que hacen lo que les da la gana. Pero aquí en los Estados Unidos no, eso nunca había existido. Y eso es algo que recién ahora estamos comenzando a ver. Pero, claro está, el problema es muy difícil. El problema es que ya, como dice este señor Monahan, ya la desviación ha sido tal que ahora las normas del país han bajado y eso permite que hayan incursiones del sistema cósmico más profundas, más fuertes, que finalmente tiranicen a este país y eliminen la cristiandad, que ellos eso es lo que pretenden hacer. Pero yo les digo una cosa. Nuestro Señor mismo ha dicho que las puertas del Hades no podrán en contra de su iglesia. La iglesia va a estar aquí hasta que sea retirada por Dios. Y la iglesia es la que detiene las incursiones del sistema cósmico de la maldad. Pero para que ocurra eso, nosotros tenemos que estar documentados. Tenemos que saber de qué se trata. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Si somos ignorantes, somos manipulados. Entonces, por eso, pues, hago el hincapié de que nosotros tenemos que mantener este empuje espiritual reuniéndonos y escuchando la palabra de Dios para poder, pues, llegar al objetivo que tiene Dios para nuestra vida en la época en que vivimos. Nosotros somos los guardianes de esta época. Nosotros somos los que nos paramos en la brecha. Y para todas las diferentes etapas han habido personas, cristianos, que les correspondía estar en turno. Pero resulta que ahora los que están en turno somos nosotros. Nosotros somos los de turno. Y a nosotros nos corresponde pararnos en la brecha. Y solamente lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. No con nuestro propio conocimiento y nuestra astucia y nuestra inteligencia. No, es con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros vemos lo filtramos por medio de la palabra de Dios. Para poder filtrarlo, ¿qué tienes que tener? La palabra de Dios. Si no tienes el discernidor, no puedes discernir. Y el discernidor es la palabra de Dios. Entonces, a eso nos referimos. Seguimos estudiando estas cosas para poder verlas. Ahora, todo este contraste que les estoy haciendo es para darle los versículos 2 al 7 del capítulo 17. Todo esto que estamos viendo es para enseñarles esto. Eso es el trasfondo del día de hoy, de nuestra época, para que ustedes entiendan lo que pasa en Deuteronomio 17, del 2 al 7. Entonces, veamos esto, pues, de nuevo. Les he comentado que existen tres maneras en las cuales podemos resolver el problema. Y son los siguientes. Primero, nacionalmente, nosotros podemos someternos a la ley mosaica, pero no existe una relación contractual con Dios. O sea que no podemos entrar voluntariamente en una teocracia porque nosotros no hemos recibido un contrato por parte de Dios como nación. O sea que eso no puede ser. Ahora, sí recibimos un contrato de Dios individualmente como cristianos, pero no toda la nación norteamericana son cristianos. Es más, la mayor parte, un 70%, no es cristiano. Solamente hay un 30-35% de la nación que es cristiana y el 90-95% de esa porción, pues son cristianos que no practican, que no conocen, solamente son cristianos de la boca para afuera. Creyeron en la obra de redención del Señor Jesucristo. O sea, se hicieron de la sangre de Cristo para su salvación, pero están muy, pero muy lejos de la mente de Cristo, que es la que les permite activar, pues, su posición que tienen como embajadores de Cristo en la faz de la tierra, como ministros del Evangelio de la salvación. Pero si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo pueden ser ministros? Entonces, lo que les digo entonces es que como nación, nosotros no podemos ser una teocracia porque este país no ha recibido un contrato por parte de Dios. O sea que eso no puede ser. La segunda manera, pues, en que podemos resolver el problema es que nacionalmente podemos estar de acuerdo en someternos a algún tipo de mezcla bíblica y pagana y a sus principios, pues, de sabiduría, lo cual es el politeísmo político. Y esencial y básicamente como nación, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, porque ya les dije que nosotros tenemos del 60 al 70% de los ciudadanos que no son cristianos. O sea que son normas de rectitud heterogéneas. Pero de esa forma recogemos pues normas que no son necesariamente bíblicas. Y nosotros sabemos que lo que mantiene, lo que edifica es la palabra de Dios. Lo que hace Satanás es robar, matar y destruir. O sea que lo único que detiene ese impulso del sistema cósmico es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que edifica. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, eso es otro indicio de que esto no es una religión, señoras y señores. Tiene que cundir el pensamiento cristiano, que es el pensamiento de la libertad, porque a libertad nos ha llamado Cristo para que la nación prospere. Pero a medida que la nación se retira más y más y permite que entren otros sistemas de pensamiento, y sobre todo el día de hoy, esas filosofías paganas tan fuertes que ya han sido amalgamadas en el mundo entero y que ahora con la comunicación que existe, ahora han tomado una fuerza extraordinaria y tienen todo el capital del mundo. Por eso estamos viendo lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, lo que sí sabemos es que es una batalla que como iglesia estamos perdiendo. Pero eso es algo que nosotros tenemos en cuenta en el trasfondo de nuestra mente, pero aún así Dios nos dice que rescatemos las almas perdidas. Esa es nuestra labor. Lo que esté pasando, pues eso no es de nosotros. Nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Y lo que se necesita es rescatar las almas que están pereciendo. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y vida eterna. Y recuérdense que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Nosotros no estamos implementando política, nosotros simplemente estamos descubriendo lo que está pasando para que vean la importancia que tiene la palabra de Dios en lo que concierne a salvaguardar el mundo. O sea que el asunto es que nosotros no vivimos en el reino de Dios en estos momentos. Dios, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y su reino no lo va a establecer sino hasta después que regrese en la segunda venida, y lo va a hacer desde Jerusalén, desde Israel, no desde el cielo en este momento. Nosotros no vamos a conquistar al mundo entero. El mundo va a acabar siendo el que dirige aquí todas las cosas hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero nosotros simplemente estamos aquí como embajadores para rescatar las almas que se están perdiendo. Entonces, el asunto es que el problema que tenemos y de la manera que terminamos escogiendo es esta segunda opción. La segunda opción es que nosotros ya vivimos en este país, este país está lleno de personas paganas que tienen otras religiones y simplemente hacemos todo lo que debemos hacer para rescatar a las personas. Okay, ya lo que se programó en los Estados Unidos, en la Constitución norteamericana, que tenía muchísima información bíblica, ahora está desapareciendo. O sea que no tenemos muchas opciones, pero seguimos fuertes, parados en la brecha, haciendo lo que tenemos que hacer. Nuestra recompensa es enorme, la recompensa que Dios tiene para nosotros. Él nos puso en estas épocas porque Él sabía que nosotros íbamos a tener estos problemas con los cuales nos enfrentamos. Pero nos vamos a enfrentar con ellos con todo el conocimiento habido y por haber, para que sepamos nuestra posición y qué sucede con la posición del mundo. Bueno, ahí culminamos esta clase. Vamos a seguir la segunda clase después, porque yo les he dicho que tenemos otra opción. Entonces, por ahora, culminamos esta clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.